Hola a todos, hoy es domingo 27 de mayo de 2007 y este es el podcast número 35 de Interiuris.
Interiuris.
3, 2, 1, go.
Os doy la bienvenida a todos una vez más, un podcast más. Mi nombre es Andy Ramos y durante la próxima hora ya sabéis que tenéis una cita con Internet, con el mundo del cine, de la cultura, de la televisión, de los DRM, pero como siempre todo desde un punto de vista jurídico, desde un punto de vista del derecho. Si nunca has escuchado este podcast, no te asustes, sigue escuchándolo porque el derecho puede ser también divertido e incluso interesante. Y antes de continuar me gustaría recomendaros un nuevo podcast que ha salido que se llama Recetas Musicales. Está en la página web www.recetasmusicales.com que como ellos mismos lo definen es un podcast sobre música simplemente. En su primer número nos dan recomendaciones sobre el tratamiento acústico de una sala de grabación así como ponen música de muchos autores y hacen análisis de equipos. Desde luego un podcast muy recomendable. Tanto para los melómanos como para los audiófilos. Y yo pues me incluyo en las dos categorías, o sea que directamente va a mi suscriptor de podcast y fiel oyente. Bueno, antes de empezar quería hablar un poco del encuentro podcaster que hubo la semana pasada en Málaga. Allí nos congregamos muchos podcasters españoles, no voy a decir nombre porque si no seguro que me dejo alguno en el tintero y tampoco quiero molestar a nadie. Y estuvimos hablando mucho del estado de la podcastfera española. Todos parece que seguíamos con la ilusión como el primer día y seguimos apostando por esta nueva forma de comunicación, pero parece que no termina de arrancar el podcasting en nuestro país y la verdad es que no sabemos si es por culpa de los podcasters o por culpa de que no hemos sabido comunicar este nuevo método de comunicación como un método muy idóneo según nuestro punto de vista, o que quizás nuestro país todavía no está demasiado preparado tecnológicamente hablando, o las personas, ¿por qué no?, para aceptar esta nueva forma de comunicación. Lo que sí creemos que es evidente es que se debe hablar mucho, de haber muchos podcasts más para que empecemos a sonar en la calle. Así que si tú eres un oyente de este podcast, yo te animo a que empieces un programa nuevo, un podcast nuevo sobre algún tema original y creativo, algo que no exista, para aportar más variedad a la podcastfera española. Y que ya verás que después de pocos números te vas a dar cuenta de que te has convertido en un adicto a los podcasts y encima yo creo que te va a reportar muchísima satisfacción. A mí por lo menos el podcast es que cuando llevo tiempo sin sacarlo ya como que necesito hacerlo y además también eso pues satisface el ir a algún encuentro o ir a reuniones o conocer a algún compañero de profesión y que des tu nombre y que te diga, ah, joder, pues escucho tu podcast o leo tu blog. Y yo creo que satisface mucho eso. Por lo tanto, animo a todo el mundo a que empiece un podcast y de algo que sea original, como el que he comentado antes de recetas musicales. Bueno, pues vamos ya con las secciones habituales del día de hoy, que como siempre, pues vamos a empezar con las noticias. El tema del día de hoy van a ser las medidas tecnológicas de protección, también llamadas DRM. El caso célebre va a ser Ticketmaster contra Tickets.com sobre la introducción o la utilización de enlaces profundos. Y como siempre vamos a terminar con los correos que me enviáis vosotros, los oyentes. Bueno, pues vamos ya con las noticias, a ver qué ha pasado en las últimas semanas en el mundo de Internet y del derecho. Hollywood on the air, coming to you from our Radio Picture Studio in Hollywood, California.
Abriendo noticias.
Bueno, pues muchas noticias en las últimas semanas, como siempre. La primera de ellas, pues relativa al mundo del podcasting, y es que ahí se ha llegado a un acuerdo la Asociación Inglesa de Podcaster y la AIM. La Asociación Inglesa de Podcaster ha llegado a un acuerdo con la AIM, una asociación de varias discográficas indie del Reino Unido, para permitir a los podcasters ingleses utilizar canciones de sus asociados. De esta forma, a partir de ahora, los miembros de la UKPA, la Asociación de Podcasters del Reino Unido, podrán obtener una licencia de esta asociación de discográficas que les permitirá utilizar música de más de 200 pequeñas discográficas adscritas a esta asociación, en las que se incluye V2, XL Recordings o Vegas Group. los podcasters van a poder elegir entre más de 30.000 canciones de artistas como The White Stripes, Block Party, Echo, Stereophonics o Cold Cat. Esta licencia es la primera que permite en el Reino Unido utilizar canciones completas en podcast, porque hasta ahora solamente se podía utilizar fragmentos de canciones o se les obligaba a los podcasters a reducir o a no incluir en sus podcasts los primeros segundos y los últimos segundos de cada canción. Con esta licencia se va a poder utilizar las canciones completas, por lo que según Dean Whitbread, que es el presidente de la Asociación Inglesa de Podcasters, es un paso muy importante para los podcasters o para los podcasts musicales de este país. Otra noticia también relativa a música y a internet, y es que la industria musical ofrece condiciones ventajosas para los pequeños webcasters. Después de la polémica de hace varias semanas, cuando se publicaron las tarifas en Estados Unidos, por supuesto, que debían abonar las personas que retransmitiesen o las empresas que tuviesen algún servicio de música por internet, música comercial por internet, que consideraron demasiado elevadas, la asociación encargada de otorgar estas licencias, que se llama Sound Exchange, esta licencia para la utilización de música a través de internet, anunció que iba a permitir a pequeños webcasters a pagar por debajo de las licencias establecidas. Había unas licencias que o unas tarifas que se publicaron, como digo, hace poco. Las empresas dedicadas a ofrecer servicios de música a través de internet la consideraron muy elevada, y ahora Sound Exchange ha dicho que va a disminuirla o va a ofrecer condiciones más ventajosas para los pequeños webcasters. Gracias a esta reducción de Sound Exchange, según Michael Hoop, el consejero de esta asociación, los pequeños webcasters podrían ver cómo sus pagos no aumentarán en 13 años, desde 1998 hasta 2010. Los pequeños webcasters pagarían un 10% de sus ingresos brutos hasta un máximo de $250,000 anuales y un 12% a partir de esta cantidad. Sin embargo, SafeNet Radio, una coalición que está intentando que se disminuyan estas tarifas, ha dicho que ni siquiera con esta rebaja se podrá favorecer la existencia de un mercado competitivo, así como que afirmaron que bajo estas reglas de pequeños webcasters se podrían incluir o podrían entrar de esta categoría empresas como AOL, American Online o Yahoo. Por lo tanto, siguen criticando la imposición de estas tarifas, tanto por ser retroactivas como por sus elevados costes, lo que de alguna forma disminuiría la competencia de las empresas americanas en el negocio de los servicios de música por internet. Ahora seguimos en internet, pero esta vez en Europa, y es que 9 personas han sido detenidas en Polonia por traducir películas. 9 personas se han detenido en Polonia por mantener una página web denominada napisi.org, en el que se traducían películas y series de televisión y colgaban de forma gratuita, sin autorización, los subtítulos de las mismas. Hace poco preguntaban en una popular página española, lo leía yo, se preguntaban si era legal o no poner en una página web subtítulos de películas o series de televisión, el archivo de texto solamente, para que después tú te descargases a través de internet el vídeo, la grabación que habría hecho, que había puesto a disposición cualquier usuario en internet. Pues tú te bajas el vídeo, por otro lado te bajas la subtítulo, y con programas que hay, uno de los dos, y así puedes disfrutar cualquier contenido audiovisual en su versión original y subtitulado al idioma que tú quieres. Bueno, pues en una página española se preguntaban si esto sería legal o no. Ellos decían que sí, que creerían que sí, que sí era legal, pero lo cierto es que no lo es en España. Si no se cuenta con la expresa autorización de los titulares de derecho. Poner a disposición de todo el mundo los subtítulos de una película, para que lo entendáis, no es muy diferente a colgar el guión de la misma o incluso un libro. Estáis colgando un archivo en el que hay una obra literaria, ya sea en formato subtítulo, con todos los argumentos, todos los diálogos de una película, ya sea el guión o sea un libro. Por lo tanto, hay que obtener autorización de los titulares de derecho sobre las mismas. Además, si esos subtítulos se traducen por parte de estas personas, como se hacía, además se infringe el derecho exclusivo de transformación, que exige autorización de los autores para traducir cualquier tipo de obra. Si yo quiero traducir un libro, tengo que tener autorización del autor de ese libro. Pues lo mismo con la serie de televisión. Yo, si estoy viendo una serie de televisión, estoy copiando en un papel todos los diálogos y después lo estoy traduciendo a mi idioma, para hacer esa traducción tengo que tener autorización. Bueno, pues en esta operación en Polonia se incautaron 10 ordenadores personales, 7 portátiles y alrededor de 2.000 CDs en los que se contenían películas y software presuntamente ilegal. Venga, seguimos con la música y seguimos con Internet, y esta sí es una buena noticia, ya que Amazon se lanza también a la música sin DRM. Hoy en el podcast, en el tema del día, vamos a hablar de los DRM y bueno, esta noticia viene a colación, ya que Amazon, la mayor librería online, comenzará a vender este año, a partir de este año, música del sello EMI sin DRM, o Sistema de Gestión de Obras Protegidas, como también se le conoce. El sitio asegura que cuenta con un catálogo de más de 12.000 canciones, la mayor parte de ellas de la discográfica de EMI, por lo que Amazon se une a Apple en su cruzada contra los DRM, y de esta forma posibilitará a sus usuarios poder escuchar la música descargada legalmente en el reproductor de música que deseen, independientemente de la marca que sea, a diferencia de lo que ocurre ahora, que si te descargas una canción de, por ejemplo, de iTunes, solamente podrás utilizarla y escucharla en tu iPod. Además, EMI ha comunicado que ofrecerá todo su catálogo musical en formato MP3 y sin medidas tecnológicas de protección para permitir a sus usuarios disfrutar de su música en todo momento y en cualquier lugar. Y seguimos con otra noticia relativa a sistemas de protección, y es que se ha craqueado la nueva versión del AACS, el sistema de protección de los HD, DVD y los Blu-ray, incluso antes de su comercialización. Hace, creo que fue en el último podcast o en el anterior, estuvimos hablando de que se había ya conseguido vulnerar de, en cierta forma la medida tecnológica de los del HD, DVD y el Blu-ray, se llama AACS, y se había publicado una clave que permitía desproteger prácticamente cualquier título publicado en estos formatos de alta definición. La coalición que se encarga de controlar esta medida tecnológica, que se llama AACS-LA, anunció una actualización de la misma para tapar estos agujeros de seguridad. Bueno, pues de poco les ha servido dicha revisión, ya que antes de que se publicase la actualización, denominada MKV V3, versión 3, la empresa Slysoft, desarrolladora del popular Any DVD, que todo el mundo conocemos, ha publicado una nueva versión de su software, de Any DVD HD, que permite romper esta nueva actualización del AACS gracias al análisis de disco de prueba de la trilogía de Matrix. Es decir, ha roto el sistema de protección, la nueva versión, la versión 3, incluso antes de que se pongan a la venta discos con esta versión. La verdad es que son muchas las voces que piden a los estudios de Hollywood que cambien de una vez por todas su estrategia y que empiecen a comercializar sus películas sin este tipo de medidas tan costosas como inútiles. Pero bueno, yo estoy seguro que vamos a seguir hablando de los DRM, porque llevo casi 2 años de podcast y es raro el programa en el que no sale este tema. Y precisamente sobre ello vamos a hablar en el tema del día de hoy. You always have a very smooth explanation
ready, huh? What do you want me to do, learn to study? Abriendo tema del día.
Bueno, pues como digo, el tema del día de hoy van a ser los DRM. ¿Qué son los DRM? Bueno, más específicamente no voy a hablar de DRM, voy a hablar de medidas tecnológicas de protección o medidas tecnológicas, como define nuestra ley de propiedad intelectual. Se le conoce en el mundo de Internet como DRM, que es el acrónimo de Digital Rights Management, o gestión de derechos digitales. Y aunque en el podcast número 3 ya hablé de este tema, lo hice desde un punto de vista más tecnológico que legal. Así que hoy voy a explicar qué dice la ley sobre este tipo de medidas y de qué forma se protege. Como ya he dejado entrever, las medidas tecnológicas de protección tienen una doble vertiente, que no todo el mundo lo distingue, pero yo creo que sí es importante. Por un lado, son una serie de tecnologías que permiten limitar y controlar el acceso a cualquier tipo de archivo o soporte en el que se incorpore una obra, pero aparte de una serie de tecnologías, también son una serie de disposiciones legales que regulan la elusión o la rotura de este tipo de tecnologías. Para los que todavía no sepan de qué estamos hablando, una medida tecnológica son los candados, entre comillas, que llevan incorporadas determinadas canciones que nos descargamos legalmente desde Internet. No vale el Emule ni BitTorrent, sino de iTunes o de Napster o de Terra Music, o no sé cómo se llama, Yahoo Music, o cualquier servicio legal de distribución o de puesta a disposición de música a través de Internet. Y estos candados se abren o se cierran según las autorizaciones que hayan elegido los titulares de los derechos sobre dichas canciones. Por ese motivo creo que es importante subrayar que hay que distinguir, y tampoco esto lo suele hacer mucha gente, dentro de la categoría de medidas tecnológicas, por un lado los sistemas anticopia, que no permite la reproducción de una obra de ninguna forma, de los DRM, que como su propio nombre indica, gestionan las autorizaciones de las obras en las que van embebidas, es decir, que permite la realización de un determinado número de copias o de un determinado número de accesos según los deseos del titular de las obras. Para poneros dos ejemplos muy prácticos que lo entendáis fácilmente, los DVD, por ejemplo, aunque se suele decir los DRM de los DVDs, desde mi punto de vista los DVDs tienen un sistema anticopia, no permiten la gestión de derechos, sino simplemente no puedes hacer ninguna copia y no puedes hacer, no se puede controlar el número de accesos que se va a tener ni nada, sino simplemente hay un candado bastante restrictivo. Por otro lado están las canciones que nos descargamos de iTunes, por ejemplo, que permiten que tú la puedes enviar un número de veces a varios amigos, o permiten hacer 5 copias de esa canción, o permiten también escucharlo un determinado número de veces. Ahí sí hay una gestión de derechos, con lo cual yo creo que sí hay un verdadero DRM. En el caso del DVD, no creo que sea así, creo que nos encontramos más ante un sistema anticopia como eran los Macrovisión, que era el tradicional sistema anticopia de los VHS y de los Beta. Bueno, pues en nuestro país, las medidas tecnológicas en España, las medidas tecnológicas de protección, no han sido introducidas en la ley de propiedad intelectual hasta fechas muy recientes, en la última modificación de esta ley, que data de julio del año pasado. Con la modificación introducida por esta ley, la ley 23/2006, se puso fin a la transposición de una directiva, la 2001/29, que regulaba a nivel europeo este tipo de tecnologías tendentes o que trataban de proteger obras en el entorno digital, aunque esta protección ya se recogía en nuestro Código Penal desde la entrada en vigor en 2004 de una ley que era la Ley Orgánica 15/2003. De esta forma, en España se protegió las medidas anticopia o las medidas tecnológicas antes por la vía penal o a través del Código Penal que por la vía civil. Así, determinados actos que rompan la integridad de una medida tecnológica estarán castigados tanto desde un punto de vista civil como penal, como vamos a ir viendo a continuación. Vamos primero con el punto de vista penal, que es el más grave y que es el que, bueno, antes ha estado en nuestra ley, ha entrado en vigor antes en nuestra ley. Si nos vamos al Código Penal, pues el mismo código que se aplica a todos los asesinatos y a las violaciones, robos, etcétera, etcétera, el artículo 270.3 dice que será castigado también con la misma pena, que es la prisión de 6 meses a 2 años y una multa de 12 a 24 meses, quien fabrique, importe, ponga en circulación o tenga cualquier medio específicamente destinado a facilitar la supresión no autorizada o la neutralización de cualquier dispositivo técnico que se haya utilizado para proteger programas de ordenador o cualquiera de las otras obras, interpretaciones o ejecuciones en los términos previstos en el apartado 1 de este artículo, que es cualquier otra obra protegida. Es decir, que quien fabrique, importe, ponga en circulación o tenga la mera tenencia ya es cumple el tipo del artículo 270, lleva aparejado una prisión de 6 meses a 2 años. De esta forma, el Código Penal castiga hasta con la cárcel la fabricación, comercialización o tenencia de dispositivos que permitan la supresión no autorizada. Eso también es importante. Tiene que ser una supresión no autorizada de medidas tecnológicas de protección. Y aunque en un principio solo lo hacía, cuando se aprobó por primera vez este artículo, se incorporó al Código Penal, solamente hacía mención a aquellas que servían para saltarse una medida tecnológica de programas informáticos, en 2003 fue ampliado también para cualquier otro tipo de obra intelectual. Este artículo se ha aplicado principalmente para casos graves del famoso mod chip de la PlayStation. Y bueno, el típico chip este que le pone todo el mundo a la Play para poder ver, para poder jugar con juegos piratas, sobre todo se ha aplicado para tiendas que ponían este chip, porque el chip este lo que hace es eludir una medida tecnológica, una medida de protección. Y en programas informáticos, porque un videojuego tiene una naturaleza muy similar a los programas informáticos. Y aunque al principio los jueces eran bastante reticentes a aplicar a rajatabla este precepto para este tipo de casos, lo cierto es que en la actualidad ya sí son mayoría las sentencias que hallan culpable en base a este artículo a los establecimientos que instalan estos chips y que permiten la ilusión de una medida tecnológica de las medidas tecnológicas de las PlayStation. Ahora bien, cuando se ha regulado de verdad y extensamente y con más detalle las medidas tecnológicas de protección es la ley de propiedad intelectual en los artículos 160-162 de esta ley. Bueno, pues el artículo 160 dice que los titulares de derechos de propiedad intelectual, que como sabéis pues son los autores, son los productores de discos, los productores de películas, los artistas, etcétera. Bueno, pues estos titulares de derechos podrán ejercitar las acciones que prevé la ley contra quienes, a sabiendas o teniendo motivos razonables para saberlo, y esto es importante porque quiere decir que hay intencionalidad, que él lo sabe, no basta con una ilusión desintencionada y no advertida. Bueno, pues contra quienes, a sabiendo o teniendo motivos razonables para saberlo, eludan cualquier medida tecnológica, y esto es muy importante, eficaz. Tiene que ser una medida tecnológica eficaz. También la ley permite ejercitar estas mismas acciones contra quienes fabriquen, importen, distribuyan, vendan, alquilen, publicite para venta o el alquiler o posean con fines comerciales, y aquí hay que tener fines comerciales, cualquier dispositivo, producto o componente, así como contra quienes presten algún servicio que, respecto de cualquier medida tecnológica eficaz, sea objeto de promoción, tenga una finalidad comercial, es decir, que penaliza o que permite a los titulares de derecho iniciar una acción contra quienes pues fabriquen, importen una medida tecnológica eficaz. Y tú dices, bueno, ¿y eso de medida tecnológica eficaz qué es? Bueno, vamos a verlo a continuación, el artículo 163 se encarga de precisarlo, no mucho, pero lo intenta. Por lo tanto, en el primer punto que hemos visto antes, este artículo otorga la posibilidad a los titulares de derechos de propiedad intelectual a actuar contra quien intencionadamente eluda una medida tecnológica eficaz. Y este último adjetivo es importante porque las leyes no protegen todo tipo de tecnología, es lo que he dicho antes, sino solamente o simplemente las tecnologías o las medidas eficaces. Viene entonces la cuestión de qué se entiende por eficaz. Según la RAE, eficacia es la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. Entonces, ¿qué medidas tecnológicas se protegen según este requisito? Pues parece que acudiendo a la ley, como he dicho antes, en el 163, simplemente las que logren el efecto que se intentaba o que se deseaba desde un principio. Es decir, la ley solo protegería las medidas tecnológicas que efectivamente sirvan para gestionar el acceso a una obra, dejando fuera de la protección cualquier medida que no cumpla con la finalidad para la que han sido creadas. Este punto 3 viene a decir más o menos que se consideran eficaces cuando el uso de la obra o prestación protegida esté controlado por los titulares de derechos mediante la aplicación de un control de acceso a través de la codificación, aleatorización u otra transformación de la obra que logre ese objetivo de protección. Es decir, que solamente las medidas que logren el objetivo para las que han sido creadas serán realmente eficaces. Hace muy poco en Finlandia ha habido una resolución judicial que el tribunal considera no eficaz, por lo tanto no susceptible de protección, la medida tecnológica de los DVD, el CSS, porque decía que no cumplía el fin para el que se había sido creado, porque era una tecnología pues muy débil. Y parece que solamente la ley protege las medidas tecnológicas que realmente cumplan esa finalidad para que han sido creadas, no cualquier medida tecnológica. Así es que desde mi punto de vista hay que hacer una interpretación no estricta de este artículo, de este adjetivo, para considerar protegidas todas aquellas medidas que no sean fácilmente franqueables. Ahora bien, ¿fue el CSS desde un punto de vista español, o vosotros qué creéis? ¿Fue el CSS del DVD una medida eficaz cuando fue vulnerada escasos días después de su puesta a circulación? Algo muy diferente al Blu-ray, el HDVD, el AACS, el sistema de protección de estos formatos o estos soportes de alta definición, han tardado mucho más tiempo en ser vulnerados y encima tienen la posibilidad de actualizarse, con lo cual es muy diferente una medida de otra. Eso lo dejo a la consideración de cada uno, que penséis que sí se protege o no se protege. Bueno, pues el segundo punto de este artículo, el 160 de la Ley de Propiedad Intelectual, también faculta a los titulares de derechos de propiedad intelectual acciones contra quienes fabriquen, importen, distribuyan, publiciten o posean, pero con fines comerciales, un dispositivo, producto o componente que tenga como finalidad principal la ilusión. Y además también esto es importante, como finalidad principal. Ha habido casos en los que se ha considerado que el chip de la PlayStation, su finalidad principal no es la ilusión de una medida tecnológica, sino la posibilidad de jugar a juegos pues de otras zonas que no sea la europea. Por lo tanto, la finalidad principal no es la ilusión de una medida tecnológica, sino jugar juegos de otras zonas que no es la del sitio del consumidor. Es curioso porque en el artículo que vimos antes en el Código Penal, que se debería dejar, las leyes penales se suelen dejar para casos especialmente graves, bueno, pues en este artículo del Código Penal no se requería la existencia de fines comerciales, algo que sí exige la ley de propiedad intelectual. Según la ley de propiedad intelectual, se podrá poseer una medida, un dispositivo, producto, componente que permita la ilusión de una medida tecnológica, si es sin fines comerciales, pero según el Código Penal no, el Código Penal no distingue si tiene que tener o no fines comerciales. Y bueno, y finalmente este artículo termina diciendo que el mismo no se aplicará a las medidas tecnológicas sobre programas informáticos porque tiene una regulación especial que ya veremos en este podcast en su momento. Bueno, la ley continúa con un artículo complejo y bastante extenso, el 161, que establece límites a estas medidas tecnológicas en base a las excepciones de los derechos exclusivos de los autores. Ya hemos visto en otros podcasts que los autores tienen unos derechos exclusivos, pues el derecho de reproducción, de comunicación pública, de distribución, etcétera, y que, como son exclusivos, hay unas excepciones a esa exclusividad. Es la excepción, por ejemplo, de cita, de copia privada, de parodia, etcétera. Bueno, pues este artículo obliga a los titulares de derecho a facilitar medios adecuados para disfrutar de los siguientes límites a los derechos exclusivos a los beneficiados o beneficiarios de los mismos. Es decir, que este artículo impone a los titulares de derecho, a los autores y discográficas, etcétera, a que se dispongan o que las medidas tecnológicas se utilicen de forma que los beneficiarios de los límites, a los derechos exclusivos puedan ejercer las mismas. Pero la ley no impone que se puedan beneficiar de esto todos los beneficiarios de los límites, sino hace una enumeración de quiénes. Pues en el primer punto, en el punto A, dice que solamente que se podrán beneficiar o que los titulares de derecho tendrán que permitir a los beneficiarios del límite de copia privada poder beneficiarse de la misma. También el límite relativo a la seguridad pública, relativa a la ilustración de la enseñanza, también a la investigación y al procedimiento administrativo judicial, también relativo al registro de obras por entidades radiodifusoras, también reproducciones de obras con fines de investigación o conservación, y también otro tipo de límites, como por ejemplo la utilización de base de datos con fines de ilustración de la enseñanza. Además, faculta a los beneficiarios de estos límites a acudir a la jurisdicción civil si los titulares de derecho han establecido medidas tecnológicas que prohíben el ejercicio de estos límites, lo que implicaría, por ejemplo, que podríamos perfectamente ir a un juzgado si una discográfica nos ha vendido un CD o nos han vendido un DVD con una medida tecnológica que nos impide beneficiarnos del límite de copia privada, hacernos una copia, pues podríamos ir a un juzgado, la ley por lo menos así lo dice, a solicitar a un juez que una productora de cine levante la medida tecnológica sobre un DVD o un CD, para que así nos permita realizar al menos una copia privada. Ahora bien, si el titular de derechos ha utilizado un DRM que permite realizar al menos una reproducción de la obra, ya no podremos acudir a la vía civil para levantar dicha medida tecnológica. Finalmente, el punto quinto del artículo 161 limita esta ilusión para el entorno de Internet al decir lo siguiente. Dice que lo establecido en los apartados anteriores, es decir, a que se pueden beneficiar los beneficiarios de los límites a los derechos exclusivos de los autores, se tienen que tener en cuenta para a la hora de establecer un DRM o una medida anticopia. Te dice que lo establecido en los apartados anteriores de este artículo no será de aplicación a obras o prestaciones que se hayan puesto a disposición del público con arreglo a lo convenido por contrato, de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ellas, a estas obras, desde el lugar y el momento que elija. protege este artículo, por lo tanto, de manera especial en el entorno digital de la red de Internet, para prohibir el levantamiento de una medida tecnológica que se utilice en este medio para acceder a obras o prestaciones, aun para el ejercicio de alguno de los límites, como ya he dicho anteriormente. Finalmente, el artículo 161 habla más que de medidas tecnológicas de la información en la gestión de derechos de obras protegidas, principalmente en entornos digitales, prohibiendo la supresión o alteración de esta información, así como la distribución, emisión por radiodifusión, etcétera, de obras en las que se haya suprimido o alterado sin autorización la información para la gestión de derechos. Pero vosotros preguntaréis, bueno, ¿y esto de información para la gestión de derechos, eso qué demonios es? Bueno, pues el artículo 162.2 dice que es toda información facilitada por los titulares que identifique la obra, es decir, la información que identifique la obra o prestación protegida al autor, tanto a la obra como al autor o cualquier otro derechohabiente, o que indique las condiciones de utilización de la obra o prestación protegida, así como cualesquiera números o códigos que representen dicha información. Aquí se refiere, pues, a los números, código binario, el 10101, pues la supresión de eso en sí, en esa, la serie de unos y ceros, o una cadena de unos y ceros, no hay información, pero sí es una información en la que se puede, son un número de códigos, perdón, lo que se representa esa información. Y te dice que siempre y cuando estos elementos de información vayan asociados a un ejemplar de una obra o prestación protegida, o aparezcan en conexión con su comunicación al público. Este artículo está protegiendo a una obra contenida en un archivo digital o electrónico a través de la protección de la información que sobre esa misma obra va incluida en dicho archivo. Es decir, se protege la información que identifique tanto al autor como las condiciones de utilización de la obra o prestación protegida, por lo que de esta forma la ley está protegiendo también el texto en el que se diga, cuando nos descargamos una canción de iTunes, por ejemplo, está protegiendo no a la obra en sí, sino, bueno, está protegiendo la obra pero indirectamente, pero directamente está protegiendo al texto en el que se diga el autor de esa canción, el artista que la interpreta, los músicos, la discográfica, pero también las condiciones en las que se puede utilizar esa obra. Si nos descargamos una canción de iTunes, está protegiendo, por ejemplo, que esa obra se puede reproducir X veces o podemos enviarla a X amigos. Pero también otros textos, como por ejemplo, si una canción que nos descargamos tiene una licencia Creative Commons, un contrato Color Juris o cualquier otro análogo. Es toda información que indique las condiciones de utilización de esa obra o prestación protegida. Bueno, pues creo que ya tenéis una panorámica o bastante mejor o una información mucho más detallada de este tipo de protecciones o de este tipo de medidas o cómo están protegidas en nuestro ordenamiento jurídico después de la reciente ley 23/2006. Como todo el mundo sabe, este es un tema muy controvertido, especialmente en Internet, y estoy seguro que voy a seguir hablando mucho de ellas. En esta sección, quizás cuando hable de las medidas tecnológicas del software, que como hemos visto tiene su regulación aparte, como en cualquier otra, sobre todo yo creo que en la sección de noticias. Espero que lo hayáis encontrado interesante y vamos ya con el caso célebre del día de hoy, que como he dicho al principio es relativo a la utilización de deep linking o enlaces profundos.
Counsel will approach the bench.
Abriendo casos célebres.
Bueno, pues el caso del día de hoy es Ticketmaster Corporation contra tickets.com Inc. sobre la utilización y realización de deep linking o enlaces profundos. Y también os preguntaréis, ¿qué demonios son los enlaces profundos? Bueno, pues para los que no conozcan esta práctica, los enlaces profundos son hiperenlaces o links utilizados en una página web que dirigen a la internauta a una página, imagen o vídeo o cualquier otro elemento que está hospedada en una página web externa y que va a una subpágina o a un elemento de una página en vez de al homepage o a la página principal externa. Un ejemplo de ello es la utilización, por ejemplo, de deep links para facilitar el acceso a un vídeo en YouTube, En vez de ir fácil, en vez de poner la dirección de youtube.com, se pone la dirección de un vídeo en especial para descarga de un archivo MP3, por ejemplo, o para que los visitantes puedan comprar. Yo en mi página, si yo quiero recomendar un concierto, los visitantes puedan comprar directamente las entradas de ese concierto. Yo pongo un enlace a la subpágina del sitio web donde venden esas entradas. Y precisamente sobre este tema verse la sentencia célebre de hoy, que se vio en el United States District Court for the Central District of California, es decir, que se vio en California, en el año 2003. El demandante era Ticketmaster, una empresa que, para quien haya vivido en Estados Unidos, sabrá que es el sitio de referencia para adquirir cualquier tipo de entrada para un espectáculo o acontecimiento deportivo. Ticketmaster es probablemente la mayor empresa en este tipo de negocio en Estados Unidos y vende tickets a través de taquillas, tiendas, teléfono y sobre todo a través de internet. Ticketmaster llega a acuerdos exclusivos con los organizadores de estos eventos para ser la única vendedora de estas entradas a través de su plataforma. El demandado era Tickets.com, que es una empresa de venta de entradas, y aunque intenta indexar en su website todos los acontecimientos importantes, solo puede vender aquellos de los que Ticketmaster no tiene la exclusiva. Hasta el año 2000, y para los casos en los que Ticketmaster tenía algún tipo de exclusiva, Tickets.com facilitaba a sus visitantes un enlace profundo que les llevaba directamente a la página de la demandante, motivo por el cual Ticketmaster le demandó. Bueno, pues estos son los hechos. Voy a ir explicándolo más detalladamente a continuación. Desde el año 98 y hasta julio de 2001, Tickets.com empleó un programa informático denominado Spider, araña o crawler, que analizaba las páginas internas, aunque disponibles al público, de Ticketmaster. La araña exploraba, esta araña es un programa informático, exploraba dichas páginas de Ticketmaster buscando información, y de forma electrónica y automática extraía estos datos que se mostraban en la página de los usuarios, que se almacenaban apenas 15 segundos en la memoria RAM de los servidores de tickets.com, de la demandada, para luego extraer esa información del evento, la fecha, la hora, el precio de los tickets y la URL de Ticketmaster, descartaba el resto de elementos como los logos de Ticketmaster, la publicidad y otra información superflua, y la incluía en la página web de la demandada. Como digo, con esta información extraída, Ticket.com la disponía en su página web siguiendo su formato y con su publicidad, además de un enlace profundo hacia un deep link hacia la web de Ticketmaster, donde se podía comprar la entrada a este evento. Y eso lo hizo desde el 98, como digo, hasta pues el año 2000 aproximadamente, facilitando a partir de esta fecha un enlace a la página principal de Ticketmaster. Hasta el 2000 incorporaba un enlace profundo. Dijo, bueno, esto no sé si es legal o no, o sea que a partir del año 2000 y hasta 2001 puso un enlace profundo, un enlace a la página principal en vez de a una subpágina en la que directamente podías comprar las entradas. Ticketmaster establecía en su página web que si los visitantes deseaban utilizar su website debían hacer o aceptar los términos y condiciones, entre las que se establecía que la información proporcionada debía ser utilizada solamente para usos personales y nunca comerciales, motivo por el cual Ticketmaster envió varias cartas a Tickets.com para que dejase de incumplir sus condiciones de servicio, algo que negaba, que la demandada negaba en todo momento. Ticketmaster ya no lo pudo aguantar más y demandó a Tickets.com tanto por la utilización de spiders, de estas arañas que obtenían la información automáticamente, como por la utilización de estos enlaces profundos. Para la utilización de spiders, el demandante intentó llevar una teoría legal denominada Shadow Theory para que considerasen culpable al demandado por apropiarse de sus bienes, en este caso bienes inmateriales. Lo cierto es que el juez parece que no lo vio muy claro eso de apropiarse de bienes inmateriales, y declaró que no podía considerarse que había habido un daño o que había habido daños que tuviese que ser indemnizado siguiendo pues una ley americana, ya que esta ley requiere que haya una falta de posesión del bien, algo que no ocurre en este caso, ya que aquí el ordenador sobre el que se pretendía alegar el daño no se sentía afectado de ninguna forma por la intrusión de la araña. La araña simplemente entraba, cogía la información, la capturaba, pero ahí no le desposeía de esa información, no había ningún daño y el servidor en el que estaba, del que se cogía esa información, pues apenas notaba que había entrado un programa informático en el mismo. El tribunal estuvo entonces en desacuerdo con otros tribunales inferiores que afirmaron, que utilizar una araña para introducirse en una página web accesible a todo el mundo para obtener la información de la misma, sin más, no es suficiente para cumplir todos los requisitos del daño por traspasar bienes materiales de personas. Bueno, esto no es estrictamente copyright, o sea que tampoco le echéis demasiada importancia. Pero el tribunal tenía que analizar las infracciones de los derechos de propiedad intelectual de la demandante, que esto sí es más importante, que se dividía esta infracción en tres, o el demandante la dividió en tres. Primero, el demandante decía si copiar información de sus servidores para incluirla en la web de tickets.com era una infracción o no al copyright de la primera. La segunda, si las URL, si la dirección de la página que copiaba la demandada contenía material protegido por copyright, Ticketmaster decía que la URL en sí estaba protegida por derecho de autor. Y finalmente, si la realización de este enlace profundo o deep linking podía considerarse como una exhibición desautorizada, como una comunicación pública desautorizada de la subpágina de Ticketmaster. Es decir, yo al poner un enlace, de alguna forma estoy, en la terminología inglesa, utilizando la palabra display, estaba exhibiendo, estaba mostrando la página de una tercera persona sin su autorización. Bueno, pues el juez comenzó diciendo que al empezar a analizar estas cuestiones, que había que tener siempre en cuenta una máxima de la propiedad intelectual, y que lo he dicho muchas veces en este podcast, y es que los datos no son susceptibles de protección mediante copyright. Sobre la primera cuestión, es decir, sobre la supuesta ilegalidad por copiar los datos de la web de Webmaster usando Spiders para ello, el juez consideró que no infringía sus derechos por diversos motivos, declarando inocua tanto la actividad de copiar durante 10 o 15 segundos las páginas de la demandante en su memoria RAM, porque lo que hacía era una copia, y copiar, como sabéis, no está permitido. Bueno, está la excepción de la copia privada, que todos la conocéis perfectamente, pero aquí estamos en un entorno comercial, con lo cual copiar a priori no está permitido. La demandada copia durante 10 o 15 segundos las páginas de la demandante en la memoria RAM, una memoria aleatoria, para capturar la información que le interesaba de forma automática. La demandante decía que aquí había una copia, con lo cual debía de ser indemnizada por la misma. Básicamente, el tribunal sostuvo que al final, que al igual que el demandante no puede impedir que se pusiese una persona a copiar manualmente los datos en la web de la web de otra persona y copiarlas en una página web externa, que no consideraba que si se tuviese que impedir que se hiciese lo mismo, pero de forma automática. Es decir, que si una persona puede contratar a alguien para que copie los datos de una página web, que si se hace de forma automática, ahí tampoco hay ningún problema. Además, como estamos aquí hablando de datos de hechos o datos no protegibles por propiedad intelectual, pues no se consideraba esa copia como susceptible de ser una acción infractora. Además, analizó el caso aplicando las cuatro reglas del Fair Use, que también lo analicé en otro podcast y que podéis recuperarlo, y llegó a esta misma conclusión, diciendo que el demandante no podía impedir, es decir, Ticketmaster no podía impedir que el demandado utilizase tecnología para capturar información no protegible por propiedad intelectual. La segunda cuestión era si la dirección de la página web, la URL, se podía proteger por derecho de propiedad intelectual. Ticketmaster sostenía que aunque esa URL era funcional y por lo tanto poco creativa, sino más práctica que otra cosa, sí se podría proteger por propiedad intelectual, ya que hay varias formas de escribir una URL y por lo tanto hay una cierta originalidad. El tribunal, como no podía ser de otra forma, le dijo que no, que una URL es una dirección abierta al público, como el nombre de una calle o de un edificio, y eso que no se podía proteger por propiedad intelectual de forma acertada, por supuesto. Y finalmente, sobre la tercera causa de infracción de derecho de autor, por el hecho en sí de establecer deep linking o enlaces profundos, el tribunal comenzó comparando este caso con otro que ya hemos visto aquí en este podcast, que es el caso Nelly contra Arriva, en el que se condenó al demandado por el enlace y framing de imágenes completas del demandante en su web. En este caso, lo que hacía una página era en su una empresa que en su página ponía frames, ponía marcos en los que se incorporaban obras, imágenes que capturaba directamente de una página tercera. En este caso, el demandado ponía una imagen en su web en un frame, enlazando directamente con los servidores de la demandante. No lo hospedaba dentro de su servidor, sino que lo enlazaba. Lo cual, según Ticketmaster, era prácticamente lo que ocurría en este caso, que en vez de aparecer un frame en el navegador, pues que al establecer ahí, al poner, facilitar un enlace, se abría otra ventana que era como un marco, como un frame, pero en una ventana externa. El demandado argumentaba que la existencia o no de frames no dependía de ellos, sino del usuario, que ellos no tenían, que aquí no había ningún frames. El demandado decía que no y el demandante decía que sí. El tribunal no se metió a analizar si había o no frames y estudió si la mera utilización de un link, de un enlace profundo, constituye una exhibición pública. Exhibición, de nuevo, allí utilizan la palabra display, que en términos legales aquí sería una comunicación pública. Y por lo tanto, si esto necesitaba la autorización del demandante. Bueno, pues finalmente el tribunal sostuvo que había indicios sobre la existencia de una infracción al incorporar un link en su website que dirigía no a la página principal de la demandante, ya que ponía a disposición del público una obra protegida que era la página web de Ticketmaster, por lo que concedió un summary judgment, un juicio sumario, al considerar que los hechos están suficientemente probados, es decir, que sí había, que por la incorporación en una página web de un enlace profundo, sí había una comunicación pública o un public display, que es la terminología que utilizaban en la sentencia. De esta forma, aunque denegó muchas de las pretensiones de Ticketmaster, o prácticamente todas, aceptó la que implicaba el deep linking. Así que, aunque este caso es de Estados Unidos, mucho cuidado con los enlaces profundos, porque podéis tener problemas con ello, porque puede que se considere pues una comunicación pública desautorizada de una página web de una tercera persona. Y sobre todo si estos deep links llevan a vídeos como en YouTube que directamente se embeben o que se incluyen dentro, se incorporan dentro de tu página web, pues con más razón todavía. Bueno, pues vamos, espero que lo hayáis encontrado interesante este caso y vamos ya con los correos que me habéis mandado.
Abriendo correo.
Bueno, pues como dice la entradilla, en unos 10 minutos voy a poder daros todas las respuestas que me enviáis. Sabéis que podéis mandarme vuestras dudas sobre propiedad intelectual, derecho de internet, del cine, de la música o en general de todo lo que tenga que ver con la temática de este podcast a mi correo electrónico, que es Andy Ramos Gil, Andy con Y, por favor, todo seguido y en minúscula, @gmail.com. Y si es en formato audio, pues muchísimo mejor. Es importante que sepáis que las dudas que resuelvo en este podcast no suponen en ningún momento asesoramiento legal de ningún tipo y que tampoco resuelvo dudas o problemas legales que tengan empresas. Me llegan correos de gente que tiene una empresa y que ha tenido un problema legal. Bueno, pues para estos casos tenéis que acudir a mí como abogado en vez de a mí como podcaster. Yo trabajo en un despacho y me gano la vida en esto, así es que tenéis que lo siento, pero tenéis que contratar mis servicios porque, bueno, aquí solamente resuelvo dudas o curiosidades que tenga la gente y que no tenga implicaciones legales ni comerciales. Bueno, el primer correo nos lo manda Sergio, que dice: hola, me llamo Sergio y estoy interesado en crear una página web. Un correo muy sencillo, dice, pero mi duda es, ¿se puede extraer cualquier foto de una página ya existente para incluirla en mi página web? Y lo mismo si son vídeos. Bueno, me agradece la respuesta y me manda un saludo. Bueno, Sergio, gracias por haberte pasado por mi página y espero que la hayas encontrado interesante. Para darte una respuesta precisa, ya que esta persona tenía un apellido que no era, o por lo menos no parecía castellano, debería saber de qué país procedes, pero en términos generales te puedo decir que, como podrás suponer, las fotografías y los vídeos están protegidos por derecho de propiedad intelectual en prácticamente todos los países del mundo, por lo que si quieres utilizar una fotografía o un vídeo deberás contar con la necesaria autorización del autor o titular de los derechos de estos vídeos y estas fotografías. En el entorno digital hay que estar muy atento a los avisos legales de las páginas de donde quieras obtener las imágenes, ya que algunas permiten el uso de las mismas por terceras personas. También son muy comunes las webs que utilizan licencias que del mismo modo permiten dicha utilización, como las licencias Creative Commons. En general, lo que tienes que tener en cuenta o lo que tienes que estar es atento a lo dispuesto en cada página web para comprobar si puedes o no utilizar las imágenes o vídeos que esta contenga. Espero que tengas ahora las cosas claras y bueno, y si no es así, pues no dudes en volver a escribirme y suerte con tu web. Y ahora vamos a escuchar un audio correo de Martí Bou hablando de música, radio y de internet.
Hola Andy, me llamo Martí y soy de Barcelona y quería hacerte una pregunta para tu podcast. Tengo un programa de radio que se emite en una emisora municipal de Barcelona y esta emisora paga unos derechos de emisión, si no lo tengo mal entendido la palabra correcta es emisión, a la Sociedad General de Autores y Editores. La pregunta es, si la grabación del programa que hago, ¿puedo colgarla en la red como podcast para que la gente se la pueda bajar? ¿Y si esto es gratuito? ¿O tendría que pagar un dinero a la SGAE? Porque yo he oído muchos podcasts de música en la red y si todo el mundo paga dinero a la SGAE, hay mucho dinero pagado a las sociedades de gestión de derechos. Entonces, si acaso es cuánto dinero puede hacerme pagar la SGAE por reemitir un programa que ya ha sonado en una radio que ya paga. Sé que existen canciones o archivos que no son propiedad de la SGAE y que están bajo otro tipo de registros, Creative Commons o cosas así, pero no sé exactamente cómo puedo emitir esto y que sea legal. Supongo que hay mucha gente que no pide permiso o ni se lo plantea, simplemente hace su podcast, pone la música que le gusta y lo deja aquí. Muchas gracias por todo y adelante con tu podcast. Felicidades. Martí de Barcelona.
Bueno, Martí, muchísimas gracias por el audio correo. Ya sabes que los valoro y los agradezco mucho. Y bueno, sobre tu pregunta, como ya te dije en su momento, las licencias que otorga SGAE son simplemente para usos que se permitan en las mismas, y las autorizaciones de utilización de su repertorio en la radio no incluye la puesta a disposición de las músicas en internet. Por ello, mi recomendación es que te dirijas a SGAE, específicamente a su encargado de licencias, que es Nick Connell, y solicites autorización para poner música en formato podcast. Las entidades de gestión, SGAE, AIEA, GEDI, etcétera, tienen la obligación de contratar con quien lo solicite, aunque no tengan tarifas específicas para el tipo de explotación que se reclama. Por lo tanto, y aunque SGAE, la Sociedad General de Autores, no tiene una licencia específica para podcasting, tienen la obligación de autorizarte a utilizar la música de su repertorio si tú así lo solicitas. Y todo ello en base al artículo 157 de la Ley de Propiedad Intelectual, que dice que las entidades de gestión están obligadas a contratar con quien lo solicite, salvo motivo justificado, la concesión de autorizaciones no exclusivas de los derechos gestionados en condiciones razonables y bajo remuneración. Es decir, que están obligadas a cobrar. Y también a establecer tarifas razonables o tarifas generales que determinen la remuneración exigida por la utilización de su repertorio. Así es que bueno, mi recomendación es que te dirijas a SGAE, al Departamento de Licencia, y que solicites una licencia que te permita utilizar música en tu podcast. Martí me mandó un email a los pocos días y me dijo que ya se había puesto en contacto con SGAE y que había recibido la autorización de esta entidad de gestión, aunque estuviese pendiente las tarifas para que se publicasen en un futuro. Así es que bueno, muy bien, me alegra saber que sirve para algo este podcast. La siguiente duda la manda Adolfo Sánchez, que me pregunta algo parecido. Me dice que tiene un programa de radio en una emisora libre y quiere colgar los programas en un podcast en un servicio como Podomatic. Quería saber qué habrá que hacer para darlo de alta, ya que entiende que pone música con derecho de autor y que le podrían denunciar por ello. Dice que no tiene ánimo lucro, que aun no teniendo ánimo lucro, que sí habría que pagar derechos. Dice, él me dice que tengo entendido que la emisora libre ya está obligada a pagar derecho de autor por emitir, aunque supongo que habrá que pagar por cada concepto. Bueno, pues ya, como ya te dije, Adolfo, pues sí, hay que pagar por cada concepto, y ya que siempre que pongas o que todo acto que suponga un acceso por parte del público a una obra protegida va a requerir la autorización de los titulares de derecho de propiedad intelectual. Dicha autorización se recaba, pues, para autores a través de la Sociedad General de Autores, y es independiente de si tú obtienes o no una rentabilidad económica. La ley le obliga a las entidades de gestión a cobrar, ya sea una utilización gratuita o no, o ya sea benéfica, comercial, de cualquier tipo. Están ellos obligados, las entidades de gestión están obligados a recaudar. Así es que, bueno, mucho ánimo con tu podcast y tu radio, y ya sabes que estoy aquí para cualquier otra duda que tengas. Ahora vamos a escuchar otro audio correo. Voy a descansar un poco la voz y también vayas a descansar de mi voz. Y vamos a escuchar un audio correo de EO, del podcaster EO de friqueando.org, que os recomiendo, por supuesto, su podcast. Un podcast sobre friquismo, sobre tecnología, sobre anime, manga, etcétera. Sobre rol también, muy bueno. Y que, bueno, a EO tuve la oportunidad de conocerlo la semana pasada en Málaga, y fue un honor, pues, escuchar a la persona, o ver en persona, a quien me había enviado tantos archivos de audio, tantos audio correos.
Hola Andy, soy EO. Mi pregunta es la siguiente. Sabemos todos que cuando tú das los datos a una página web, esa página web o la empresa que realmente está detrás de ella, tiene que proteger tus datos personales. Pero mi pregunta es la siguiente: ¿qué parte de esos datos tiene que proteger? Es decir, si, por ejemplo, tu nombre y apellido, eso lo puede dejar ver a cualquiera, pero tu dirección, por ejemplo, no. O si es todo, absolutamente todo, lo que tiene que proteger. Es decir, que si cualquier persona que pregunte desde fuera a esa empresa, oye, ¿conoces a fulano?, diga, no, yo fulano no sé quién es. Y realmente sí tiene el nombre de fulano, la dirección y demás. O puede decir, sí, sí, yo fulano sé quién es, pero ya está. O, no sé, un poquillo de qué va todo el tema ese de la protección de datos, qué parte sí puede, tiene que proteger la empresa y qué parte no tiene que proteger la empresa. Y, bueno, un poquillo eso. Venga, muchas gracias.
Bueno, pues gracias de nuevo por tu audio correo. Todavía tengo alguno pendiente que publicar. Lo escucharemos, te seguiremos escuchando en futuros podcasts. Y bueno, el tema de la protección de datos es un asunto que preocupa mucho a las empresas, especialmente desde la aprobación de la Ley Orgánica de Protección de Datos de 1999. Ya había una ley aprobada en 92, pero la del 99 fue la que realmente estableció nuevas medidas y de alguna forma revitalizó este tema en nuestro país, y también por supuesto por la propia Agencia Española de Protección de Datos, que históricamente ha sido muy estricta a la hora de aplicar la ley y su reglamento en nuestro país, llegando a casos bastante preocupantes, por lo menos para los que nos dedicamos a esto. Vemos que la Agencia de Protección de Datos es muy muy estricta. De hecho, hace poco se conocía la sentencia del Tribunal Supremo que condenaba a Cepel Intervisión por infracción de varios preceptos de esta ley, imponiéndole una multa de más de 1 millón de euros por tema de protección de datos. Bueno, pues sobre la pregunta que me formulas la voy a resolver por encima, porque quiero hablar en un futuro podcast sobre este asunto. Sí decirte que algunos aspectos básicos de esta ley es que, por ejemplo, obliga a la persona que recabe datos de carácter personal, a la persona o empresa, a informar a dicho usuario cuyos datos se recaban a que sus datos van a ser recabados, van a ser almacenados, la finalidad de dicho tratamiento, los derechos que tiene esta persona y también dónde puede acudir para ejercitar estos derechos. Sin autorización de una persona, el responsable de una base de datos no puede ceder ninguno de estos datos a terceras personas, ya sea datos que directamente identifiquen a esta persona, como por ejemplo el nombre o apellidos, como también datos que la identifiquen de forma indirecta, como su dirección, número de teléfono o su placa de coche o la matrícula del coche. Ten en cuenta que la ley considera protegible cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables. Y de hecho, desde hace varios años, la agencia considera protegible incluso la dirección IP de un ordenador. Así es que, lo dicho, hablaré más adelante de este tema con más detenimiento, con más profundidad, pero al menos sí te dejo estos datos para que lo sepas, que tienes unos derechos, que te tienen que informar cada vez que recaben tus datos, y en el momento en el que se recabe no puede ser remitiéndose a otro sitio o a otro momento, sino justo en el momento que estén recabando tus datos te tienen que informar. Bueno, un saludo y sigo, y como siempre, sigo esperando tus dudas. Y bueno, este ha sido el programa de hoy, una hora justita. Espero que lo hayáis encontrado un podcast interesante y, como siempre, os emplazo a que os descarguéis el podcast que sacaré dentro de aproximadamente 2-3 semanas, dependiendo de lo que tenga que hacer. Mientras tanto, podéis seguir mi blog y, por supuesto, también podéis escribirme a mi correo andyramosgil@gmail.com vuestras dudas, sugerencias o cualquier tipo de comentario que me queráis hacer. Y para cerrar el podcast de hoy, lo vamos a hacer con la canción I'll Be Here Awake de Arthur Gioria, que la he descargado de magnatunes.com con una licencia expresa para podcasting. Así es que bueno, que tengáis unas buenas semanas y hasta muy pronto.
Track number one from the album I'll Be Here Awake by Arthur Gioria from Magnatune.com.